Que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor a Génesis capítulo 1 y versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza actual, la cual espero que cada uno experimentemos como parte de una vivencia universal, y es el pecado de la contranaturaleza. Dios estableció principios y valores, tanto materiales como espirituales. Dios es un Dios de orden. Y en Dios no existen las casualidades. En Dios existe la planificación, en Dios existe la proyección, y en Dios existen toda esa inteligencia y esa sabiduría, de manera que el mismo hecho que estés esta noche aquí es parte del plan de Dios para tu vida. Esa es nuestra gloria, hermanos. Esa es nuestra felicidad, el poder encontrar en este camino esa paz y ese entendimiento que da el conocimiento de la palabra de Dios. El pecado de la contranaturaleza. Acá vemos algo en este pasaje y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir creó? Quiere decir que no existía. Recordemos que Dios de la nada hace algo. Dios creó, Dios formó. Dios desde el inicio formó y creó la tierra. La tierra no aparece por una explosión casual en el universo. No es el Big Bang. No es la idea de la evolución. La tierra misma, el cosmos en el cual habitamos, es producto de la inteligencia de Dios, de la sabiduría de Dios. Por eso dice Dios creó. Hermanos, el único ser que puede crear es Dios. El diablo no puede crear. El diablo y Satanás es imitador de las cosas de Dios. Pero Dios crea, de la nada hace algo. Y aquí vemos cómo la tierra misma, el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué quiere decir esto? Dios forma la tierra, pero tiene que poner leyes sobre la tierra. La tierra estaba desordenada, pero es necesario producir un efecto de la presencia de Dios creando leyes. Cuando Dios dice, y esto es maravilloso, hermanos, porque no se conformó Dios con crear el cielo y la tierra. Dios empieza un ordenamiento para crear un ambiente adecuado, un ambiente excelente para que el hombre habitara en ella. Por eso dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto habla del orden, no viene del desorden. Dios, en su mente ordenada, en su inteligencia ordenada, orienta y crea leyes, y dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y empiezan las leyes. Oiga, hermanos, esto es interesante. Empieza Dios a formular principios y leyes. Y dijo Dios, en primer lugar, ¿qué dice? ¡Sea la luz! ¿Qué es eso, hermanos? Es una ley. De ahí en adelante iba a existir luz sobre la tierra. Y luego dice: y viole Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Este es algo tan maravilloso. Son leyes que hasta hoy persisten en esta humanidad. Luego dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, solo imaginemos ese fenómeno, la tierra estaba cubierta de agua totalmente. Dice que la presencia de Dios se paseaba sobre las aguas, y viene Dios, ¿y cómo hace Dios para separar el agua de la tierra? Hermanos, esto requiere leyes físicas, leyes que tenían que ser dictadas por el Todopoderoso. Dios entonces emite leyes, y ¿cómo es que el mar no se sale? ¿Y cómo es, hermanos, que las aguas se diferencian de la tierra? Esto es algo maravilloso. Uno quizás puede subestimar las obras de Dios, pero solo imaginemos esa inmensidad de mar. ¿Qué pasaría si el mar se desborda y se diluye en la fase de este cosmos que habitamos? Pero Dios viene y establece leyes. Y el mar no se sale de sus límites. La luz no se confunde con las tinieblas. Y podemos leer, y eso lo dejo para que ustedes lo lean más adelante. Y Dios habló, hizo los cielos y también de las aguas, y luego produjo la tierra hierba. Leyes, hermanos. Es imposible. La hierba depende de la luz. Toda la clorofila es la fotosíntesis. Todas esas leyes y principios son parte de una inteligencia, de leyes. Sin sol no hay plantas, sin agua no hay plantas. Luego los animales tienen que tener leyes. Un animal si no tiene agua no vive, si no tiene luz no vive. Esto quiere decir que hay un eje, hay un mecanismo, hay un engranaje de una ingeniería maravillosa que en la mente del hombre es imposible llegar a comprender totalmente. El hombre mastica algunos conceptos quizás y cree que con eso ya la hizo, hermano. Sin embargo, cuando uno analiza más profundamente, vemos la ignorancia que el hombre tiene. Entonces, estoy hablando de estos principios, a lo cual se le llama la naturaleza. Es lo que se da naturalmente. Ahora, hermanos, todo lo que es un aporte a la naturaleza es agradable a Dios. Dios cuando le dice al hombre, mira, le dice, yo quiero que tú guardes el huerto del Edén, quiero que tú lo administres, quiero que tú, qué sé yo. Se tenían que cumplir las leyes de Dios, mientras el hombre mantuvo las leyes de Dios en él, hermano, las cosas funcionaron bien. ¿En qué momento se rompe ese equilibrio? ¿En qué momento el hombre deja de tener ese equilibrio dentro de todo su contexto? En el momento en que el hombre se aparta y va contra naturaleza. Oigan pues, en contra de las leyes de Dios. ¿Qué es lo que realmente hizo el hombre al pecar? Estaba actuando en contra de las leyes de Dios. Hermanos, esto es tan fácil y a la vez tan complicado para los hombres. Simplemente el hombre dejó de confiar en Dios, dejó de seguir las leyes de Dios, automáticamente a eso se le llama pecado. El pecado entonces es salirnos de la normativa de Dios, de los principios de Dios, de lo establecido de Dios, a través de las leyes naturales, de las leyes biológicas, de las leyes físicas y de las leyes espirituales. Porque así como Dios estableció todos esos principios biológicos, físicos, también creó leyes espirituales, hermanos, para que el hombre estuviera completo en ese ser maravilloso que es espíritu, alma y cuerpo. Cuando vemos entonces estas leyes de Dios y a un hombre que se aparta de las leyes de Dios, de ahí en adelante, hermanos, el hombre iba a estar en contra de la voluntad de Dios. Todo hombre que rompa las leyes de Dios se le llama pecador. Todo hombre que se aparte de los principios de Dios está en contra de Dios. El hombre, en esta vanidad de su mente, decidió vagar por el mundo, tratando de encontrar dentro de él la razón de su propia existencia y abandonar las leyes de Dios. El hombre se olvidó de las leyes de Dios. El hombre cambió los conceptos de las leyes de Dios para crear sus propias leyes, que al final no eran sus propias leyes, sino crean las leyes de Satanás. Dice la palabra que aquel que se esclaviza obedece a alguien, es esclavo de aquel a quien obedece, para bien o para mal. Quiere decir que el momento en que el hombre deja las leyes de Dios, automáticamente se establecen las leyes de Satanás en su vida. De ahí en adelante, cuando el hombre decide tomar un rumbo equivocado, cuando el hombre decide tomar un rumbo fuera de la voluntad de Dios, apartado de las leyes de Dios, empieza la desgracia de la tierra. Hablando materialmente, hablando espiritualmente, hermanos, el hombre empieza a torcerse. Y esto, hermanos, es como como dos vectores que a medida de la distancia, el hombre cada día se aleja más de la voluntad de Dios, cada día se aparta más de las leyes de Dios, cada día se vuelve más rebelde de las ideas de Dios, y él tiene sus propias ideas. Y vamos a ver, hermanos, cómo la Escritura establece valores y principios. Y voy a referirme a un principio tan maravilloso y tan claro en la palabra de Dios, que es uno de los conflictos más grandes que está sufriendo la humanidad en este momento, que es un momento de auge de pecado, en el cual la diversidad de género es uno de los puntos claves para la desgracia de esta generación. Oigamos, hermanos, dice, versículo 27, siempre en el libro de Génesis, y dice, y creó Dios, que dice, al hombre, a imagen de Dios, lo creó, y como dice, varón y hembra los creó. ¿Está claro o no está claro, hermano? El hombre no se creó. El hombre fue creado. Él no puede decidir acerca de su género, porque fue creado por Dios. En este momento, hermanos, Dios establece leyes. Y vamos a ver más adelante esas leyes que son tan especiales. Varón y hembra los creó y los bendijo en ese estado de varón y hembra. Y le dijo, ¿cuál era el motivo o la razón por la cual Dios los creó varón y hembra, hermanos? ¿Para qué dice? Para multiplicaros. Oiga, hermanos, qué maravilloso es esto. El plan de Dios se cumple dentro de este paquete, dentro de esta ley. No puede haber procreación con un hombre y otro hombre. Absolutamente no. No puede haber procreación entre una mujer y otra mujer. Absolutamente no. Y vamos a ver entonces cómo el hombre ha ido avanzando en estas ideas perversas y ha perdido la noción total de las leyes y principios de Dios y está haciendo de la humanidad un verdadero infierno. Y vamos a ver cómo la Escritura nos va orientando en esto. ¿Y cuál es el principio de eso, hermano? Esto es un proceso. Dios tiene leyes, principios. ¿Y cuál es el problema actual? ¿En qué metió Satanás al hombre? Lo metió en el régimen del placer. Amén, hermano. El régimen del placer es es lo que está matando el hombre. La pasión sobre la razón. La pasión sobre la razón. No importa, tú debes ser feliz. No importa, tú tienes derecho. No importa, sea lo que sea, tú tienes derecho a hacer lo que tú quieres. Eso es desde el principio, hermanos. Cuando Satanás le dice al hombre, tú puedes ser como Dios. Nadie tiene que regir tu vida. Tú eres inteligente. Ese germen, esa maldición satánica en la vida del hombre empezó a prosperar. Es en ese momento cuando Satanás sembró esa semilla, era solo el inicio de la contaminación genética espiritual, y no solo espiritual, sino biológica, que el hombre empezó a sufrir en toda su humanidad. Veamos entonces que la pasión sobre la razón y el objetivo principal de Satanás es que el hombre goce del placer máximo en todos los aspectos de su vida. Ese es el objetivo de Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre, al satisfacer sus deseos, sin importarle las consecuencias, hermanos, se vuelve como una bestia. Algo, o el buscar los extremos de placer, hermanos, no logra comprender el daño que está trasladando al eje de la creación. Y eso lo vamos a ver porque eso es sumamente importante. Veamos entonces lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Y aquí nosotros podemos ver que Dios le dio al hombre libertad para que pudiera actuar de una u otra manera. Pero dice el apóstol Pablo aquí en esta inspiración del Espíritu Santo, y dice, todo me es lícito. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo puedo hacer todo. Yo puedo transgredir la ley de Dios, ¿y qué? Yo lo puedo hacer, y tú lo puedes hacer, y el hombre lo puede hacer. A veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios no actúa? Estamos viendo la depravación, estamos viendo la enajenación mental que tienen los hombres, estamos viendo la maldición de pecado que está azotando, y la pregunta es, ¿y por qué Dios no actúa? Un día será el día de la ira de Jehová. Un día vendrá el juicio sobre el mundo. Mientras tanto, tú tienes el derecho de elegir qué camino tomar. Por eso el apóstol Pablo, en esa libertad, dice, todo me es lícito, pero ¿qué dice? Ahí estamos. Yo no puedo hacer todo. A veces uno dice, a ver si hago esto y me va a caer un rayo. No, hombre. Y hace y no le pasa nada. Es que le pasó a Adán, hermano. No me morí, dijo. Y Dios había dicho que iba a morir y no me morí. Entonces sigo pecando. No me pasó lo que Dios dijo. Entonces no es verdad lo que Dios dijo. Un día entonces va a juzgar Dios todas estas enajenaciones mentales, esos conceptos del hombre de sí mismo. Pero dice entonces, ninguno busque su propio bien. Hermanos, esto ya no es filosofía. Estos son principios de vida, son valores espirituales. Cuando tú buscas el bien de los demás y tú te evitas aún el placer por bien de los demás, estos son los principios que Dios quiere en medio de su casa. Estos valores no tienen sentido en esta humanidad perversa. Esos valores para el hombre no tienen significancia. Por eso dice, sino el de otro. Veamos acá entonces que existe una quizás cierta moral natural y ciertos principios y valores naturales que están depositados en nuestra conciencia. Pero ahora viene lo que es contra naturaleza. Yo quiero, hermanos, que nosotros establezcamos qué es contra naturaleza. La enseñanza es el pecado de la contra naturaleza. Es que yo esté en contra de las leyes que Dios está estableciendo, es que yo haga todo lo contrario de lo que Dios ha establecido como ley o principio, es que yo incline mi vida y lleve la motivación de mi vida hacia lo que está en contra de la voluntad de Dios. Esa es contra naturaleza. Así que, hermanos, en todo momento, cuando tú estás a favor de ti mismo, estás contra naturaleza, porque tú eres un ser dependiente. Es que tú no te hiciste, Dios te hizo a ti. Como dice, y creó Dios, amén, al hombre, a su imagen y semejanza. Hermanos, el hombre es un ser creado, y como ser creado, no puede tener, tiene que tener una dependencia de alguien. O somos dependientes de Dios, o dependientes de Satanás, punto. No hay alternativa. Tú no puedes sobrevivir en este mundo si no tienes como principio un ser supremo para ti. Dice entonces esta generación, y quisiera llamarle, hermanos, a esta generación que estamos viviendo, la generación del placer. La generación del placer. Que quede bien claro. ¿Cuál es el concepto fundamental contra naturaleza? Contra la naturaleza de Dios. Y este es bien, hermanos, bien importante que lo logremos entender. Hermanos, estamos viviendo la generación del placer a todo nivel. ¿Cuál fue el ejemplo del Señor Jesucristo, hermano? Se vedó de sus propios derechos para poder amarte a ti y amarte a mí y llevar tus pecados en la cruz del Calvario y llevar mi culpa ahí en la cruz. Y, hermanos, esta es la antítesis del hombre natural que actúa de acuerdo a sus principios y valores. De manera que estamos viviendo en una generación, la generación del placer, así le voy a llamar yo, la generación del placer. Y es todo aquel hombre que vive para el placer. Hermanos, estamos de acuerdo, comamos bien, durmamos bien. Si en un momento dado hay que recrearse, hagámoslo. Pero no es nuestra pasión, ¿me entiende, hermano? No estamos nosotros diciéndole, mire, sube así un árbol y está ahí, como algunas religiones ahí antiguas, hermanos, que los hombres se subían a un árbol y ahí estaban aquellos hombres y ahí por ahí les pasaban la comida. Dios no está pidiendo eso. Dios quiere que tú estés bien. Cuando Juan, el apóstol Juan, le habla al discípulo Gayo, al anciano, le dice, Gayo le dice, yo quiero que tú seas prosperado, ¿qué dice? En todas las cosas, así como prospera tu alma. Amén, hermano. Es que no somos hermanos, no estamos en contra de que en su momento Dios te bendice y que puedas disfrutar del gusto de tu trabajo, qué sé yo. No es eso, es la pasión por el placer. Es que vivas para el placer. Es que tu vida esté inclinada profundamente a alcanzar un placer a todo nivel. Le llamaría la concupiscencia del placer. Es querer alcanzar más placer y más placer hasta llegar a vicios extremos que van a minar totalmente toda tu existencia. Al hablar entonces de esta generación del placer, estamos hablando a todo nivel. Hermanos, el hombre ha tratado a través de la filosofía, a través, hermanos, de los pensamientos de los hombres, cambiar los conceptos de Dios. Existió un filósofo, Friedrich Nietzsche, hermanos, que él decía, aseveró de esta manera, y muchos hombres se lo creyeron. Es que Dios no creó al hombre, dice él. Es el hombre el que creó a Dios. Oiga, hermano, qué planteamiento. Es que es en la mente del hombre, dice este filósofo Nietzsche. En la mente del hombre es el que se formó la idea de Dios. Hermanos, por eso tú tienes derecho al placer, dice Nietzsche. Solo no le hagas daño a alguien, pero tienes derecho al placer. Solo tú tienes derecho a saber y a decir qué es bueno y qué es malo. Nadie tiene que imponerte el criterio de qué es bueno y qué es malo. Ahí está dentro de ti el bien o el mal. Solo no le hagas daño a alguien, dice. Hermano, pero esto es imposible. Este señor Nietzsche, hermanos, era incluso todos sus familiares, sus tíos y todo, eran pastores evangélicos, muchos de ellos. La mayoría eran pastores evangélicos. Y la frustración quizás del fracaso que tuvo religioso le llegó a ser uno de los ateos más poderosos y los filósofos más poderosos de su época, admirado por mucha gente. ¿Y cuál es la idea entonces? Que el hombre pueda vivir su propia vida, que no haya Biblia, que no haya principios, que no haya valores, que no haya gente, que no hayan pastores, que no haya nadie que te diga qué hacer, porque tú eres capaz de poder saber qué es bueno y qué es malo. Estos engendros satánicos, hermanos, apoyados por otro montón de filósofos y psicólogos, el mismo Freud apoyando semejante grosería, hermanos, hablando precisamente de esos conceptos del placer. Tú tienes derecho a gozar todo lo que puedas, todo lo que quieras, hazlo sin límites. Hermanos, estos conceptos que se dieron precisamente por este filósofo marcaron muchos de los principios que actualmente vive la humanidad. Debemos de pensar entonces, hermanos, que el mundo ha ido creciendo en esas ansias de placer porque ha habido gente, hermano, que ha sido capaz de impregnar principios satánicos en la vida del hombre. Es más, a este hombre en la universidad le decían de apodo el pequeño pastor. Porque, hermanos, era un pastor, pero no de Dios, era un apóstol de Satanás, era un pastor de Satanás, hermanos, porque estaba engendrando hijos satánicos, con pensamientos diabólicos, los cuales te llevan a alejarte de la voluntad de Dios. Contra naturaleza, tienes que ir contra naturaleza. Por eso es el pecado de la contra naturaleza. En el momento en que tú vas en contra de las leyes naturales de Dios, automáticamente tú estás peleando con Dios. Esto es algo genérico. Esto ha ido creciendo dentro de la humanidad. El hombre va creciendo en sus principios de amor a él mismo. Tú puedes ser como Dios. Hermanos, estos principios son muy especiales porque el hombre no lo puede entender, porque va en contra de él. Es que si te dicen, no hagas esto, no hagas aquello, automáticamente tú te sientes como, qué sé yo, como un frustrado. Es más, dice Nietzsche, el cristianismo es el extremismo, dice. Y dice, ningún hombre cuerdo es capaz de creer en Cristo. Hermanos, cuando vemos esto, porque está en contra del placer del hombre. Dice este hijo del demonio, hermanos, que el hombre es capaz, el hombre que se aferra a la Biblia, que se aferra a los principios cristianos, está hablando de los hombres fracasados. Hermanos, para el mundo, nosotros somos un fracaso, hermanos. Y lo dijo precisamente el apóstol Pablo, nosotros hemos sido como abortivos al mundo. Amén, hermano. Somos, hermanos, la es del mundo. Somos la gente que no valemos nada para el mundo. Porque simplemente no queremos pelear contra Dios. Queremos amar a Dios. Queremos seguir sus principios. Queremos volver a esos principios maravillosos en el cual las Sagradas Escrituras nos confirman la creación maravillosa de un Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente, un Dios capaz de poder hacer y deshacer conforme su voluntad. En ese Dios creemos, hermano. En ese Dios que nos hizo. En ese Dios que ha fortalecido nuestra vida y que es el principio de nuestra salvación para la eternidad. Este hombre decía de que el cristianismo es el refugio de los idiotas. Aquí estamos, man. Voy primero. Amén, hermano. Sí, aquí el cristianismo es nuestro refugio. Porque para el mundo no valemos nada, hermanos. Pero para Dios somos preciados. Amén. Cuando vemos esto, vemos entonces que somos parte, y esto es lo interesante. ¿Cómo es posible entonces que yo venga y diga, yo puedo hacer lo que me dé la gana mientras no le hago daño a alguien? En el momento en que tú fallas, en el momento en que tú pecas, en el momento en que tú te apartas de las leyes de Dios, en ese momento estás afectando a los demás. Por eso, hermanos, nuestra vida debe estar encaminada a poder seguir los principios de Dios, porque siempre vamos a afectar a alguien. Siempre que nosotros nos apartamos de Dios, vamos a afectar a nuestro círculo primario de familia, a nuestro círculo social. Vamos a afectar, hermanos, el sistema. Vamos a ser entes negativos dentro de la misma sociedad. Cuando Dios habla a nuestra vida, tenemos que entender que somos parte de un engranaje. Es como un reloj, hermano, de esos antiguos que tienen engranajes. Y si un engranaje falla, el reloj se para, hermano. Somos parte de ese engranaje. De manera que si tú estás dentro, incluso dentro de la iglesia, y no sigue los principios y valores espirituales, y estás contra naturaleza, tú estás pecando contra Dios. Y no hay esperanza para el que esté contra naturaleza. Acá, la palabra de Dios, vamos a ver lo que dice, y esta es una de los graves problemas que se enfrentaba este señor Nietzsche, aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Hermanos, aquí el apóstol Pablo, oigan cómo lo dice de una manera tan preciosa. Dice, y este es un trabajo tuyo, y este es un trabajo mío, y es un trabajo de todos aquellos que queremos salvar nuestra alma del infierno. Y dice, haced morir, pues, ¿qué dice? Lo terrenal en vosotros. Es tu trabajo. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es contra natura? Fornicación, es contra natura, porque va en contra de la ley de Dios. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso es contra natura. Y si es contra natura, es pecado. Y si es pecado, te va a acarrear condenación. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también, se supone, ¿verdad, hermanos? Anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, está hablando también contra natura, y ojalá que lo tomemos muy en cuenta, pero ahora dejad también vosotros Todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Todo esto es contra natura, hermano. Y si es contra natura, es en contra de la voluntad de Dios. Tú estás en pecado. Amén, hermano. Tenemos que estar conscientes de ello. Y este es el conflicto de los filósofos. Ese es el conflicto de los psicólogos. Eso es el conflicto de los pensadores. Y por eso, hermanos, esta humanidad está encaminándose a crear seres extraordinarios, hermanos. Y yo quiero que logremos entender esto. ¿Ustedes creen que Superman, que Batman, que el Hombre Araña, y qué más? Los superpoderosos, los cuatro fantásticos, ¿qué más? ¿Saben qué es eso o no? ¿Ah? ¿Qué más hay? ¿Cash? ¿Cómo? ¡Son los superhéroes! ¿Así es, no? ¿Saben qué significa eso? El diablo pretende establecer, a través de los superhéroes, establecer dioses, establecer el hombre poderoso, el hombre con una divinidad capaz de romper las leyes físicas, capaz de romper las leyes biológicas. Los superhombres, hermanos. Esto está hablando precisamente de esa maldición que el mundo está teniendo. Los superhéroes, el superhombre. Esto ya es viral, hermano. Cuando veníamos en el avión de regreso, pasaban ahí unas imágenes en una pantalla ahí en el avión. Hermanos, y había un hombre, hermano, que tremendo, hermano. Agarraba y tiraba a un hombre y lo atravesaba un edificio y lo tiraba del otro lado y subía 1,000 metros y bajaba otra vez, se metía entre el agua, salía vivo. Dios mío, Diego. ¿Cómo se llama? Chazán. Al diablo le interesa que en nuestra mente existan superhombres. Es la idea del superhombre. Es la idea del ultrahumano, que va más allá de las leyes físicas. Esto es satánico, hermano. Pero allá andan tus hijos, ¿verdad? De la iglesia, avivando la fe, con la playera, el hombre araña, hermano. Complicado, pero es verdad. Él le compra los muñequitos. Y decía, ya andan los patojos. Hermano, esta es la idea satánica. Estamos hablando del superhombre. Es el hombre con cierta divinidad. Es el todopoderoso. No hay límites para él. Hermanos, por eso Dios nos da revelación aquí, hermano. El que tiene oídos para oír, que oiga, hermano. El que no, sigue admirando a Batman y al Hombre Araña y a Batichica. Sigan ahí, hermano. Ahí estamos. O si quieres ser admirador de Friedrich Nietzsche, ahí estamos, hermano. De Freud, ahí estamos, es tu problema. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tú lo puedes hacer, no te va a caer un rayo ahorita. Lo vas a seguir haciendo hasta que Dios en su misericordia decida decirte, hijo, estás en un error. Nosotros no podemos obligar a nadie, pero sí abrir ese espacio de luz. Esos superhombres, esos hombres independientes, esos hombres superinteligentes, tienen la solución para todas las cosas. Y hasta guapos son, hermano. ¿Tú crees que esa moda de los fisiquines actual es fruto de esto mismo, hermano? Los hombres musculosos con playeritas apretadas, aunque padezcan de otro mal, hermano, parecen hombres. Pero la belleza física es el punto para poder atraer, que son géneros de poder, que tienen sabiduría, son superhéroes. La pregunta es, ¿quién es tu superhéroe? A ver. Ojalá que así sea, hermano, de verdad. Es triste y lamentable, pero aún nosotros como padres, hermanos, cultivamos. Oh, es una caricatura sana, dice usted. Sí, muy sana. Para ti, muy sana. ¿Saben ustedes que Walt Disney está comprometido en un 60% para poder trasladar el mensaje gay, el mensaje transexual a los niños? Hay un compromiso por escrito de Walt Disney Productions para que los niños sean influidos poderosamente. Ya se dieron cuenta que Mickey Mouse ya tiene varios colores. Ya se dieron cuenta que la novia de Mickey Mouse, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ya se fijaron que ahora tiene colores de arco iris. Están cambiando la mentalidad de los niños. Las banderas de colores las estamos viendo en todos lados. ¿O no? Hermano, no podemos tapar el sol con un dedo. Estamos ante una realidad espiritual. Y es necesario que le roguemos a Dios que abra nuestros sentidos espirituales. Y que no pasemos el agua únicamente dentro de la iglesia, sino que afiancemos estos principios. Está en juego nuestra alma, está en juego nuestra salvación, la salvación de nuestros hijos. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a dejar de pensar en los superhéroes, esos seres independientes? La idea ahora de los estudios es que los hijos sean independientes, que ellos decidan por ellos mismos todas las cosas, para poder... ¿Qué dice? Han crucificado la carne, ¿qué dice? Nada que ver con Nietzsche, hermano. Nada que ver. Crucificado con sus pasiones, ¿y qué dice? Y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, la verdad es que esto es maravilloso. Poder entender estas cosas. ¿Quién es tu superhombre? Quizás lo llevas allá adentro. Esa es la idea de los hombres, de superarse intelectualmente, físicamente, y de poder ser mejor que los demás, muy poderoso. Y esa es la obra precisamente de Satanás. Hermanos, el superhombre pretende matar a Dios. Él es Dios. ¿Me explico, hermano? Él es el Todopoderoso. Por eso cada día más en Hollywood le interesa hacer crecer todas esas figuras de los superhombres, de los mega hombres, esas ideas, hermanos, que parecieran una filosofía, pero que es un poder espiritual que está influenciando la mente y el corazón de cada uno de nosotros. El hombre que es capaz de destruir y construir. Hermanos, esto es algo horroroso. Pero uno de los principios más satánicos que puede haber es la diversidad de género y la aplicación que se está dando. La bestia homosexual, le llamaría yo. La bestia homosexual. Hermanos, esto es pavoroso. Esto es espantoso. Porque está, hermanos, minando la mente y corazón de toda la humanidad. Pero no solo esto, la sexualidad es parte de esto. Vamos a ver lo que es la genética. Se está tratando de alterar toda la genética. Están creando, hermanos, humanoides, esto es real ya, en laboratorio, en donde hay cuerpos que tienen corazón, que tienen hígado, que no tienen que sea voluntad en este momento, pero los están creando para que cuando te falte un hígado, te cambian el hígado del humanoide. Que cuando te falte, te falle el corazón, te cambian el corazón. Hermanos, estamos alterando. Es contra natura. ¿Me explico, hermano? Contra natura. No es lo que Dios ha establecido. Está dado que el hombre muera una vez y luego el juicio. Punto. Estamos en este mundo cumpliendo una función material y espiritual. Estamos en este mundo, hermanos, con una misión que Dios nos ha dado. Cumplida esa misión, no tiene razón de estar sobre esta tierra. No hay razón de nuestra existencia, porque por eso nosotros anhelamos cielos nuevos y tierra nueva, donde verdaderamente haya justicia. Es a través de la genética, el cientificismo, es a través también, hermanos, de toda esta inteligencia artificial que está tomando el control, va a tomar el control de la humanidad misma. Las máquinas. dices, oye Siri, llámame por favor ahí al pastor, y le dice que está diciendo cosas raras. Algo te va a decir Siri. La inteligencia artificial es una de las armas poderosas de Satanás. El cientificismo, la computación, todo lo que es abstracto de la computación, inteligencia artificial, hermanos, esto está minando y está haciendo que el hombre crezca en su ser íntimo. La eutanasia cada día se vuelve más popular, el suicidio y el ateísmo sistemático que se está provocando a través del materialismo. Hermanos, esto es algo horroroso. Y lo decía la profecía, precisamente. Yo oía la profecía y decía que estamos ya a las puertas. Este mundo está por destruirse, hermanos. Y tenemos que poner atención a lo que la palabra nos dice. Cuando hablamos, hermanos, de que a la gente esta, a este sistema, le interesa que nosotros nos acostumbremos a aquello, y la costumbre se vuelve ley. Y cuando la costumbre se vuelve ley, automáticamente yo dejo de percibir lo malo y me hago socio del mal. Pobrecito, pobrecito, tiene un problema. Eso no es así, hermano. Esto es un mal espíritu, es una maldición satánica, y tenemos que enterarnos de esto de una forma tan clara y precisa. Quiero enfatizar, hermanos, en este tema, que es uno de los que más nos preocupan, que casi nos alcanzan en Latinoamérica, y es la de diversidad de género. Ya en una enseñanza anterior, Dios puso en mi corazón hablar de esto. Pero hermanos, tenemos que tener claro, bien claro, bien claro, nosotros aquí en la mente y claro en el corazón, que esto es contra naturaleza. El hombre tiene cromosomas X, Y. Esa es la herencia genética determinante del sexo masculino, cromosomas XY. Y la mujer tiene cromosomas XX. Esto determina la sexualidad. De manera que el niño no nace con género. El género es adquirido dentro de la sociedad. El género es adquirido bajo la influencia familiar, bajo la flojera de una sociedad que está cultivando continuamente esto. Al hablar, hermanos, de la diversidad de género, estamos hablando no de algo natural. Dios los creó, varón y hembra los creó, a imagen y semejanza los creó. Cromosoma XX y cromosomas XY, punto, no hay para dónde. Me llamó la atención un artículo de la Pediatrics. En Estados Unidos, una universidad, que me gustó mucho el artículo, porque ellos dicen, no es posible cambiar la sexualidad de alguien aunque le fueran quitados sus genitales. Hermano, tenemos que entender esto. A un hombre le podemos quitar sus genitales, pero sigue siendo hombre porque tiene cromosomas XY. Amén, hermano. Y hay siete principios que daba precisamente la Sociedad Latinoamericana de Pediatría acerca del abuso a los mismos derechos de los niños que están inyectándole hormonas. Hermanos, estos niños, contra naturaleza, en el momento de su pubertad, están truncando su vida. Las hormonas, testosterona y que les administran, o estrógenos a niveles exagerados para cambiar el género, producen cáncer y hacen esclavos toda la vida de hormonas a estos seres. ¿Será entonces que la transgresión de los principios de Dios no va a tener un pago, hermanos? Estamos viviendo entonces en una sociedad, hermanos, que está rumbo a la deriva, en el cual los superhombres están estableciendo su propia red, y cada uno de nosotros puede estar envuelto en este tipo de maldición. Al hablar esta bestia, yo le llamaría, como les decía, la bestia homosexual, o la bestia científica, o la bestia genética, y la bestia ¿qué? De inteligencia artificial. Estas bestias están siendo avaladas por sociedades aparentemente desarrolladas, países, hermanos, que niegan la existencia de Dios. En cuanto más avanzada esté una sociedad culturalmente, científicamente, cada día más se aparta de los principios de Dios. Gracias a Dios, nacimos en Guatemala, hermano. Aunque sea como estamos, pero todavía tenemos libertad. Yo quiero pensar, tengo que predicar este mensaje. Lo vamos a poder, pero queremos dejar esa semilla, hermano. Para que tú no te olvides que la transgresión de los principios de Dios tiene sus consecuencias ahora y en la posteridad. La manifestación del hombre de pecado es esto. Y vamos a ver ahí, para ir terminando, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Oye, hermanos, porque todo esto que he dicho no es ocurrencia mía. Amén, hermano. Es una revelación para la iglesia de Cristo. Es una revelación para los que quieren creer. Es una revelación para los hombres y mujeres en los cuales Dios ha puesto ese principio de eternidad. Oigan lo que dice la palabra, según de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga. ¿Y qué es la apostasía? El apartamiento de la fe y los principios de Dios. Porque para aceptar los principios de Dios se necesita fe. Para creer que Dios hizo el cielo y la tierra, se necesita fe. Amén, hermano. Y la apostasía es negar todas las cosas y leyes de Dios. Y se manifieste que división. ¿Y quién es ese sujeto? No es ese sujeto, es una humanidad. Es la humanidad misma que está contra Dios. El cual, ¿qué dice? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Vayan a ver, hermanos, allá hace como unos 3 semanas, ahí en Nueva York, hermano, eran miles de homosexuales, hermanos, en aquellas calles, hermanos, que estaban atestadas. En otro estado, miles de mujeres peleando contra el aborto, a favor del aborto. Hermanos, la manifestación del hombre de pecado, ahí está, hermano. Es ir en contra de las leyes de Dios. Y tenemos que entenderlo tan claro, tan meridiano, como Dios nos lo está permitiendo a través de su bendita palabra. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Vayan a ver qué está pasando ahí en Nicaragua. Todos los religiosos van para afuera, hermano. Todos los religiosos van para afuera. Sacerdotes y pastores y todo, cuando sientan, hermanos, ahí va a ser un ateísmo total. Toda Latinoamérica está siendo minada por el comunismo igualmente. ¿Qué es lo que está pasando? El comunismo está ligado al ateísmo. Y el ateísmo está ligado al superhombre, al hombre de pecado. Porque no tiene control sobre sí mismo. Él es Él. Por eso, miren cómo lo dice la palabra. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tratando de sustituir a Dios. Ese es, hermanos, ese es el objetivo final del hombre de pecado. Es que llegue a sentarse, según él, en el trono de Dios. Por aquí está con mayúscula. Como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, el riesgo es grande para todos nosotros. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene al fin, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hermanos, somos nosotros y los que han de venir, los que en su momento y el Espíritu Santo, en la presencia de nosotros, las que hace que todavía no se lleve al fin de esto, porque ya está en acción. Eso está hablando el apóstol Pablo hace casi 2000 años. Y está hablando de una forma tan clara. Esto ha venido evolucionando. Esto ha venido de una forma progresiva. Estamos ya en el auge, en el acmé de esta no filosofía, sino de un movimiento satánico. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Cuando nos vayamos a la duda del Cordero. cuando el Espíritu Santo nos lleve a la presencia de Dios en aquel momento maravilloso. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, oigan, hermano, y esto es lo peor que le puede suceder a un hombre. Dice, Dios les envía un poder engañoso. Aunque quieran, no pueden salir del engaño. Para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. ¿Estás dispuesto a seguir predicando este evangelio, hermano? ¿Estás dispuesto a renunciar a esa maldición contra naturaleza? Esta es una decisión personal. El evangelio de Jesucristo lo predicamos, pero debe ser admitido por ti. Cada uno tiene que aceptar. Yo no puedo, no podemos de ninguna manera forzar a nadie a que crea como nosotros. Pero mientras tengamos voz, mientras Dios nos dé la boca, mientras Dios nos dé las fuerzas. Por eso hay que orar, hermanos. En estas elecciones, oremos. Porque hay que orar por las autoridades para que podamos vivir reposadamente, dice la palabra. Oremos para que por lo menos tengamos libertad de seguir predicando. Que por lo menos seamos siendo luz aún en medio de las tinieblas. Para que todavía haya un pueblo que se haga notar, que seamos la sal de la tierra y que produzcamos frutos agradables a Dios. Porque saben ustedes que en aquel día nosotros vamos a condenar al mundo, así como Noé dice condenó al mundo, así también nosotros en aquel día. ¿Y saben por qué? Porque aquellos van a decir, es que nosotros no sabíamos. Y Dios le va a decir, sí, mira eso de avivando la fe. Tal vez Dios se agache un momento y diga, bueno, no todos, pero aquí hay representatividad de hombres y mujeres que pudieron dar la cara por Dios, que supieron mantener sus convicciones, que no se alinearon ni alienaron al mundo y que sus conceptos son claros y precisos. El fin de los malos va a ser malo, hermano. Friedrich Nietzsche murió de pulmonía. Tenía una tuberculosis, tenía sífilis y se murió chiflado. La paga del pecado es muerte, hermanos. Cada uno de nosotros confiemos en un Dios, confiemos en sus valores y principios que nos van a llevar a la eternidad con Él. No permitamos que la pasión sobrepase la razón y escapemos de esta generación de placer, la cual se manifiesta a todo nivel, hermano. Dios es fiel y hasta aquí nos ha ayudado. Sigamos adelante, tengamos ánimo, tengamos fe. El Señor viene. Amén.